Desde el punto de vista litúrgico, podríamos declarar, calificar la semana que se inicia en este domingo y que lo prolonga como Semana de la Santidad, Semana de la Recepción de la Santidad Divina y de la lucha, el esfuerzo, por ser dignos de esa santidad. Semana para la santificación especial, para meditar, pedir, asimilar la santidad que hemos recibido de Jesucristo en el bautismo, en los restantes sacramentos y de una manera especialísima en la Eucaristía. Vamos a verlo. La primera lectura está tomada del capítulo 19 del Levítico. Dios le pide a Moisés que hable y que diga, a los israelitas, claro, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Dios es el santo. El pueblo de Dios tiene que conectar, participar de esa santidad. Seréis santos, razón, porque yo lo soy. Y vosotros sois mi pueblo. Lo original y lo curioso, además, es que esta llamada, esta notificación solemne a los israelitas, se concreta luego en algo aparentemente muy simple y muy parcial. No odiarás de corazón a tu hermano. No lo odiarás, no te vengarás, no guardarás rencor. Es decir, esa santidad de momento y ahora en estas líneas tiene una concreción. Y la concreción es, en negativo, la prohibición absoluta de rechazar al hermano. En positivo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eliminado el sentimiento del odio, que no excluye la reprensión, que no excluye el decir a uno, oye, estás obrando mal, al revés, pero que sí excluye el rechazo, pues eliminada esa parte negativa, ahora la santidad se manifiesta positivamente y se manifiesta en lo que luego será tomado por Jesucristo como segunda parte del primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finaliza como ha empezado. Yo soy el Señor, el que es, el Santo. Vosotros participáis. Aquí hay una limitación, ciertamente. La santidad es la comunicación al pueblo elegido de la santidad divina. Por lo tanto, lo que a continuación dice está enmarcado en ese pueblo. No odiarás a tu hermano el israelita. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes. Por el contrario, amarás a tu prójimo. Claro, la palabra prójimo, próximo, cercano, pariente, limita, se quiera o no se quiera, el alcance del mandamiento y el alcance de la santidad. Ahí la elección es ya un inicio de universalidad, pero de momento es un límite. Y el mandamiento del amor, dicho correctísimamente y que Jesús tomará a la letra, aunque luego explicará con la parábola del samaritano y con tantas frases, Dios hace llover sobre justos e injustos, etc. Pero, de momento, tiene un sentido más limitado, tiene un sentido más interno, no es universalista todavía. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios que venimos leyendo ya varias semanas. Vamos por el capítulo 13 de esta carta, cuyo gran objetivo era recuperar y ahondar la unidad de aquella iglesia hasta que tomaran conciencia y vivieran que eran el cuerpo del Señor y que por lo tanto no cabía la división. Ese era el gran objetivo, aunque luego trata de muchos temas. El texto de hoy es muy claro y muy contundente, y de alguna manera profundiza lo que hemos leído antes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cuando se pregunta «no sabéis», es una pregunta retórica. Lo que quiere decir es «vosotros sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu…». Es decir, esto no es una novedad que introduce Pablo en la predicación. Pablo lo da por sabido. Era algo conocido. Era una convicción del bautizado, del que había sido sumergido, yo te bautizo, en el nombre, en la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, cada cristiano es templo de Dios y por eso merece el respeto mismo que Dios merece, a su nivel, pero el mismo. Templo de Dios. Es la santidad de la primera lectura, ahora concretada en el cristiano por el bautismo, y dicha de una manera todavía mucho más fuerte. Si el templo es el lugar de la santidad, el cuerpo del cristiano, el cristiano, porque Pablo no habla de almas, habla de hombres, es templo del Espíritu, es templo de Dios, es un consagrado, es lugar y morada de la gloria de Dios. Y esa santidad, ese ser templo, desemboca no en la prohibición del odio, del rechazo, en algo todavía más hondo, pero en la misma línea, en la mismísima. Es decir, en el tema de la carta. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, que nadie ponga su esperanza en los hombres, que nadie adore a nadie, pues todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo, Apolo y Cefas, los partidos, ¿no? Ya había dicho antes que no se puede ser ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, sino de Cristo. Es decir, que la división, que siempre conlleva odio y rechazo y ruptura, es total y absolutamente contraria a esa santidad que consiste en ser templos del Espíritu Santo. En nuestra oración y en esta semana, pensemos en cómo la santidad tiene que incluir y desglosarse en un amor muy grande a la comunión eclesial. Tú no eres de Juan Pablo, no eres de Benedicto, no eres de Francisco, eres de Jesucristo. Y Juan Pablo fue el sucesor de Pedro que Jesucristo nos dio para regir la iglesia en un tiempo. Y Benedicto es el sucesor de Pedro que Jesucristo nos dio, y Francisco es el sucesor de Pedro que Cristo nos da para nuestros días. Y tú no eres ni de Juan Pablo, ni de Benedicto, ni de Francisco. Eres de Jesucristo. Eres templo del Espíritu. Y donde tú vayas, se construirá la comunión. Y la comunión es el templo del Espíritu Santo, de la santidad divina. Por tanto, la segunda lectura encaja perfectamente en el tema que se ha iniciado con la primera. Y pasamos por fin a San Mateo, que continúa la predicación, Sermón de la Montaña, los mandamientos superados, no anulados, del domingo pasado. Habéis oído que se dijo ojo por ojo. Yo os digo, no hagáis frente. Si uno te abofetea, ponle la otra mejilla. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Es decir, todo lo que era restrictivo al pueblo de Dios, a la elección, ahora se abre a la universalidad. Y la esencia de esta lectura es esa. Se dijo, amarás a tu prójimo, pero el que no sea tu prójimo, ese no está incluido. El que no sea connacional, el que no sea de tu partido, el que no sea de tu tendencia ideológica, el que no sea de tu grupo o movimiento religioso, ese no es prójimo, no. Es que amarás no solo a tu prójimo y harás prójimo al otro, sino que llegarás a amar al enemigo, al que te odia, al que intenta destruirte, al que es un obstáculo real en tu camino. El salto que da el mandato del amor no es pequeño, ¿verdad? Pero claro, si somos templos del Espíritu Santo, esa es la cuestión. De esta forma, seréis hijo de vuestro Padre. Volvemos a la primera lectura, que está en el cielo. Y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. El amor cristiano es un amor sin limitación. Amor sin limitación. Y el Señor acude a ejemplos del cada día. Claro, si amáis a los que os quieren, ¿qué premios vais a tener? Eso lo hace todo el mundo. Los publicanos, los pecadores, todos. Querer al que me ama y me ayuda y me valora, ¿qué mérito tiene eso? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de extraordinario? Los gentiles se saludan, la gente más o menos civilizada se saluda. Y añade, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así seréis hijos de vuestro Padre. Así participaréis de la santidad divina. Hemos llegado a la culminación de este camino que nos proponen las lecturas. Amarás a tu prójimo, pero ojo, tu prójimo es todo humano salido de las manos de Dios. Tu prójimo es incluso el adversario, el enemigo, el que no piensa como tú, el que tú ves como un peligro en tu camino, el que te ha hecho daño y te ha causado heridas graves, el que amenaza tu vida. Rezarás por su felicidad, rezarás por él, le pedirás al Señor su conversión, su cambio, su alegría, su gozo en el Señor. Y tú, en tu conducta, lo llevarás a cabo. Tu trato, tu saludo, tu acercamiento, tu disponibilidad, si en un momento te necesita, ¿qué amplitud toma? ¿Habéis oído algo parecido en alguna civilización, en alguna religión incluso? Esa universalidad solo es concebible desde alguien que vive en el interior de Dios y que por lo tanto ve la vida humana no desde los grupos humanos, sino desde el universo que hay en el interior de Dios. Ahora mismo nosotros vemos el mundo y nos llegan noticias de todos y tenemos imágenes, sí, pero lo veo desde mi nación, desde mi cultura, desde mi mentalidad. El dar este paso es otra cosa, es la santidad.